La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Por la persecución fatal detuvieron al secretario de Seguridad de San Miguel del Monte. También se ordenó la captura de 4 policías que estarían involucrados en la muerte de los chicos. El procurador de la provincia de Buenos Aires confirmó que se ordenó detener a otras 5 personas que están involucradas en la causa que investiga la persecución fatal en San Miguel del Monte. Se trata del secretario de Seguridad del municipio, Claudio Martínez, y otros 4 integrantes de la policía bonaerense. En diálogo con TN, Julio Conte Grant aseguró que se dio instrucción a la policía para que se proceda y detalló que 4 de ellos son efectivos y el otro es un civil en relación al funcionario municipal. Martínez y el teniente Ángel Héctor ya fueron apresados, por lo que la fuerza de seguridad se encuentra tras los pasos de los otros 3 involucrados, desafectados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires la semana pasada, en la lista que dio a conocerse por Cristian Ritondo. Una vez que estas órdenes de detención se concreten, serán 13 las personas privadas de su libertad, 12 policías y el secretario de Seguridad. No podemos dar los nombres de los efectivos que están siendo buscados. Con mucha eficiencia se dispusieron los operativos para concretar las detenciones, explicó el procurador bonaerense. Cualquier dato que permita inferir sobre de quién se trata podría obstaculizar los operativos, agregó Conte Grant sobre la decisión de no dar a conocer los nombres de los nuevos involucrados. Tras la denuncia por violación contra su hijo, Mario Teruel se toma licencia de Los Nocheros. Marco Teruel fue detenido en Salta. Está acusado de haber abusado a una nena de 9 años. El pasado miércoles, Marco Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, integrante de Los Nocheros, fue detenido en Salta, acusado de haber abusado de una nena de 9 años. Una mujer lo denunció por atacar a su hija, que ahora tiene 16 años, en reiteradas ocasiones. En un reciente mensaje en su cuenta de Facebook, el miembro de la reconocida banda folclórica anunció que se aleja de los escenarios hasta que se esclarezca la situación judicial de su hijo. Ante los hechos de público conocimiento, he decidido tomar un tiempo fuera de Los Nocheros para acompañar a mi hijo en el proceso judicial que atraviesa, dijo en el inicio del comunicado. El presidente de la Corte Suprema cuestionó a Alberto Fernández por sus críticas a los jueces. El precandidato presidencial había advertido que los magistrados que investigan a Cristina Kirchner iban a tener que explicar las barrabasadas que escribieron en sus fallos. Cuando todavía estaba en duda si el juicio a Cristina Kirchner por la causa vialidad iba a iniciar a término, el precandidato presidencial Alberto Fernández salió al cruce de los jueces que investigaron causas de corrupción a la exmandataria. Algún día Ercolini, Bonadío, Irurzún, Hornos y Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno, advirtió el ex jefe de gabinete. Casi 2 semanas después, el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, cuestionó en una entrevista con Perfil que las afirmaciones de Fernández fueron un poco ambiguas y no muy felices. El actor Martín Seefeld defendió al gobierno. Para poder salir adelante hay que pasarla mal, dijo. En la mesa de Mirta Legrand, el actor subrayó que hay gente que no llega a fin de mes. Macri celebró la inauguración del Paseo del Bajo y criticó la corrupción K. Vimos el dinero de todos en bolsos, bolsillos y carteras ajenas. El presidente también habló por primera vez del caso Vialidad, que llevó a la exmandataria Cristina Kirchner al banquillo de los acusados. Entrando en la recta final a las elecciones, el presidente Mauricio Macri se prepara para inaugurar una seguidilla de obras que impulse su reelección y también no pierde oportunidad para capitalizar las desgracias judiciales del kirchnerismo por las causas por corrupción. La obra pública, que en el pasado fue sinónimo de mentira, cinismo y corrupción, lanzó. Macri hizo mención por primera vez sobre el caso Vialidad, que la semana pasada tuvo a la expresidenta sentada en el banquillo de los acusados. Una de las causas investiga a una empresa que se creó en 2003 con 12.000 pesos de capital inicial y que hasta 2013 fue contratista de Vialidad Nacional en Santa Cruz por más de 45.000 millones, que al valor de hoy son 132.000 millones. Desde su creación llegó a tener más de 50 obras adjudicadas solo en esa provincia, algo que es por lo menos atípico, remarcó. Hablamos del Paseo del Bajo, cinco claves que hay que saber para circular en la autopista porteña, la extensión del recorrido, velocidad permitida y carriles disponibles entre los datos más importantes. El gobierno porteño inaugura este lunes la autopista Paseo del Bajo, la obra de infraestructura que promete mejorar la circulación de 134.000 pasajeros diarios y que permitirá disfrutar de nuevos espacios verdes compuestos por plazas y parques. Se trata de un corredor vial de 7,1 kilómetros que se extiende desde la calle Brasil y la bajada de la autopista 25 de Mayo hasta el peaje Retiro de la autopista Ilia, ubicado entre las calles Alicia Moró de Justo, Huergo y Madero. Cuenta con carriles exclusivos para tránsito pesado y con 8 manos para vehículos livianos, 4 en sentido sur y 4 en sentido norte. Uno de los principales objetivos del Paseo del Bajo es agilizar la circulación del tránsito pesado. Para eso contará con un corredor vial preferencial para camiones y acoplados cuyo peso sea igual o mayor a 12 toneladas. El mismo también será utilizado por ómnibus de transporte de pasajeros de larga distancia. Así, un trayecto que podía llegar a recorrerse en 45 minutos un día hábil pasará a demorar solo 10. Con respecto al tránsito liviano, el corredor también cuenta con vías para tránsito liviano que se ubican en paralelo al corredor ya mencionado. Por estas podrán transitar vehículos particulares y también para transporte público de pasajeros y contarán con un doble carril en ambos sentidos. Con esta nueva distribución, los autos reducirán en 14 minutos el tiempo de recorrido del trayecto. Los peajes, el Paseo del Bajo será la primera autopista sin peajes ni barreras bajas, por lo que los vehículos no tendrán necesidad de detener su marcha para pagar por la utilización de las vías. El cobro se realizará de manera automática a través del sistema de telepase con tarifa plana que se implementará a través de lectores de patentes ubicados a la altura de Independencia. Con respecto al límite de velocidad permitido a lo largo de los 12 carriles que integrarán la autopista, 4 para vehículos pesados y 8 para livianos, será de 60 km por hora en todos los casos. Con respecto a los espacios verdes, además de contar con pasos peatonales en Chile, México, Venezuela y Tucumán, los ciudadanos podrán disfrutar del Parque Lineal del Bajo, que comenzará a desarrollarse a partir de este lunes y sumará 10 hectáreas de espacios verdes integrados por plazas urbanas y parques. Cada espacio contará con red de Wi-Fi pública, zonas para trabajar, almorzar y distenderse, y además incluirá circuitos peatonales y bicisendas. Me mandé una macana. Con esta expresión se expresó un hombre que confesó que mató a su expareja y a la hija en Santa Fe. Las víctimas de 34 y 10 años fueron asesinadas a golpes dentro de su casa. Tras el doble crimen, el sospechoso se escapó. Una madre y su hija fueron encontradas asesinadas dentro de una casa de la ciudad de Santa Fe. Me mandé una macana, le dijo la expareja de la mujer a su hermana, minutos después del femicidio. El hombre, que tenía varias denuncias por violencia de género, se escapó y todavía no fue encontrado por la policía. El doble crimen fue descubierto este domingo a mediodía en una vivienda ubicada en la calle Azopardo al 10.400 en el barrio René Favaloro, donde Verónica Ramírez, de 34 años, vivía junto a su hija de 10. La policía llegó al lugar gracias al llamado de una mujer que dijo que su hermano se había presentado en su casa exaltado y ni bien abrió la puerta le confesó que había matado a su exnovia y a su hija. De esta manera, el personal de la comisaría 14 se trasladó hasta la casa de Ramírez y encontró a las dos víctimas asesinadas a golpes. En la escena del crimen trabajaron los detectives de la Policía de Investigaciones y el fiscal de homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Gonzalo Iglesias. Fórmula 1, Lewis Hamilton ganó de punta a punta en Mónaco y le dedicó su festejo a Niki Lauda. Sebastián Vettel con Ferrari y Valtteri Bottas con Mercedes quedaron segundo y tercero respectivamente. Hubo una penalización de 5 segundos para Max Verstappen con Red Bull, que terminó en el cuarto lugar. Traspaso de Eden Oriente Sur, el gobierno autorizó invertir 7.000 millones de pesos que debían bonificar a los usuarios. El Estado y las compañías renegociaron deudas cruzadas. Las multas, acumuladas desde 2006 por reclamos del ENRE, se usarán para mejorar la atención al cliente. Alberto Fernández presentó su primer spot de campaña, La improvisación es el arte del macrismo. Así dice en ese primer spot. En las imágenes, el ex jefe de gabinete es el único orador de un acto en el microestadio de Ferro. Hay consensos políticos y críticas a Cambiemos. Para Durán Barba, Cristina Kirchner se presentó como candidata a vice porque supuso que iba a perder. El principal asesor de Mauricio Macri definió la fórmula Fernández-Fernández como una bomba de tiempo. El consultor estrella del gobierno de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, volvió a arremeter contra la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, anunciada hace poco más de una semana. En esta ocasión afirmó que la exmandataria decidió postularse como vicepresidenta porque supuso que iba a perder. Además, describió su candidatura junto al ex jefe de gabinete como una bomba de tiempo. Roland Garros, Leo Meyer y Peke Schwarzman debutaron con una victoria y se enfrentarán en la próxima ronda. Juan Martín del Potro hará su presentación el martes ante el chileno Nicolás Jarry. Mataron a un ex barra de San Lorenzo de una puñalada y detuvieron a su novia como principal sospechosa. El asesinato ocurrió en Parque Chacabuco. Ante la voz de alto de los policías, la mujer tiró un cuchillo ensangrentado e intentó huir. El hecho ocurrió el jueves en la esquina de Sarasa y Miró, según informaron voceros policiales. El caso se destapó cuando varios vecinos del lugar alertaron a las autoridades sobre un hombre tirado en el suelo con un arma blanca clavada en la zona del tórax. Los testigos relataron que vieron cómo una pareja discutía en plena vía pública hasta que en determinado momento la joven extrajo un cuchillo y apuñaló al hombre en el pecho. Luego escapó. Gracias a las descripciones gráficas aportadas por los vecinos, los agentes de la División Servicios Especiales de Tránsito del Departamento de Motorizada de la Policía de la Ciudad comenzaron a buscar en los alrededores. calvario de Diego Mesaglio por su accidente en el ojo, descuido médico y 7 operaciones, y esperanza por un trasplante. El actor de Un gallo para Esculapio contó cómo fue el problema de salud que generó la pérdida de vista. Sentí que me moría, contó. A 50 años del Cordobazo, el paso a paso del mayo cordobés, del descontento universitario a la unión sindical, el movimiento se había gestado entre los estudiantes de otras provincias, pero la chispa para los obreros fue la supresión del sábado inglés. Corrientes, se privatiza el comedor universitario y el ticket aumenta el 500%. El 15 de mayo, en medio de las protestas, la policía mata al estudiante Juan José Cabral, de 23 años. Esto genera una reacción solidaria inmediata y multitudinaria en Rosario, conocida como Rosariazo. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario viajan a apoyar a los de Corrientes, sacan el comedor a la calle en la Facultad de Filosofía y Letras. Durante la represión asesinan a otro estudiante, Adolfo Bello. También matan a un chico de 15 años, Luis Blanco. La rebelión se extiende a La Plata y Tucumán. La dictadura de Juan Carlos Onganía supone o suprime el sábado inglés, que establecía que cada hora trabaja un sábado después de las 13. Debía pagarse doble. Lo hace empujada por el descontento de las cámaras empresariales que se quejaban de los costos laborales. Se unen en el repudio a la medida las dos centrales obreras, la CGT Asopardo y la CGT de los argentinos. Elpidio Torres de Esmata, Atilio López de la UTA y Agustín Tosco de Luz y Fuerza acuerdan el lanzamiento de un plan de lucha conjunto. Cristina Kirchner más cerca de ir a juicio oral por los cuadernos de las coimas. El fiscal Stornelli pedirá elevar el primer tramo del caso que investiga un circuito de sobornos de empresarios de la obra pública a ex funcionarios kirchneristas. El fiscal Carlos Stornelli solicitará esta semana elevar a juicio el primer tramo de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que se investiga un entramado de sobornos de empresarios de la obra pública a exfuncionarios kirchneristas que oficiaban de recaudadores. En el caso, la expresidenta Cristina Kirchner está acusada de encabezar una banda que recaudaba dinero negro de parte de hombres de negocios que, según confesaron en sede judicial, pagaban para conseguir contratos de obras públicas. Además de la exmandataria, también serían elevados a juicio los empresarios procesados, el exministro Julio De Vido y sus exsecretarios Roberto Barata y José López. Según indica el diario La Nación, Stornelli pedirá elevar el primer tramo de la causa en la que Bonadío ya indagó y procesó a todos los acusados. En este segmento, las resoluciones judiciales ya fueron revisadas por la Cámara Federal, es decir, la instancia superior, que ratificó la mayoría de las decisiones y se encargó de cambiar ciertas calificaciones. A su vez, la Cámara de Casación Penal confirmó los procedimientos y las determinaciones del juez Bonadío.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Thank you.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Festejaban los 150 años del pueblo con la Mona Jiménez, pero todo terminó en una batalla campal. Piñas y sillazos. El Brete celebraba un nuevo aniversario con un recital del famoso cuartetero que no pudo finalizar por una rivalidad de localidades. La Tigresa Acuña hizo un peleón ante Jackie Nava, pero los árbitros localistas fallaron empate. La boxeadora argentina de 42 años fue mucho más que su rival, pero no pudo lograr el knockout. Devin Haney dejó en la lona a Antonio Morán con un knockout que es candidato al mejor del año. The Dream noqueó al boxeador mexicano y se prepara para grandes desafíos en la categoría de los ligeros. Así, Devin Haney ya dejó de ser una promesa del boxeo y hoy es toda una realidad. El mundo pugilístico ya tiene puesta toda su atención en este joven de tan solo 20 años, que dio cátedra con un knockout que podría estar entre los mejores del año ante el mexicano Antonio Morán. Drama en el Everest. Ya son 10 los muertos y un argentino debió ser rescatado. El congestionamiento camino a la cumbre provoca una cola de alpinistas que deben soportar durante horas temperaturas por debajo de los 30 grados bajo cero. Un hombre irlandés murió en el Monte Everest y elevó a 10 el número de víctimas fatales durante esta temporada, que presenta serias dificultades para llegar al pico más alto del mundo en la cordillera del Himalaya. Incluso un argentino debió ser rescatado de urgencia y logró salvar su vida. El principal problema, congestionamiento. En horas pico, el camino a la cumbre se transforma en una fila interminable para los que quieren llegar al punto más alto del mundo. El inconveniente más grave es que tienen que realizar una cola por varias horas con temperaturas por debajo de los 30 grados bajo cero. Tragedia familiar en Mendoza, una nena de un año y medio murió atropellada por su padre. El hombre conducía marcha atrás con su camioneta y accidentalmente impactó contra la pequeña. Guaidó hizo declaraciones en exclusiva con TN diciendo: Chávez y los Kirchner malversaron millones de dólares en detrimento de la región. El líder opositor venezolano apuntó contra Cristina y aseguró que la expresidenta financió movimientos ideológicos con dinero del Estado. Bueno, y se sigue hablando y mucho sobre PrEP, la pastilla que ayuda a prevenir el VIH y que ya se prueba en la Argentina. La Organización Mundial de la Salud recomienda su administración como parte de una estrategia de prevención contra el virus. Brasil es el primer país en implementarlo en Latinoamérica como política pública. La Secretaría de Salud, por su parte, confirmó que en 3 meses pondrá en marcha un proyecto para evaluar resultados. Ser joven y vivir con VIH, ¿cómo se habla hoy de SIDA sin discriminar? En la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, chicos de entre 14 y 30 años reclaman que se implemente la ESI en todo el país y que se modifique la ley para que siempre haya provisión de retrovirales. Salvador Dalí revivió con inteligencia artificial. Los responsables del experimento cuentan detalles de la resurrección. Abrazamos la tecnología y creemos que las herramientas digitales mejoran la experiencia artística, dijo al programa TN Tecno una de las impulsoras de una muestra en Florida, Estados Unidos, en la que el surrealista conversa y se saca selfies con los visitantes. Un aforismo para Nicolás Paganini: la eternidad solo pertenece a los creadores. Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de quien fue considerado el mejor violinista de todos los tiempos. Dio su primer concierto a los 9 años. Secretos de un autódromo único, de aeropuerto nazi a puente aéreo que salvó a Berlín Occidental. La Fórmula E visitó Alemania. El programa TN Autos recorrió la pista de Tempelhof, donde corrieron fierros y mucha historia. Los bólidos eléctricos aceleran en silencio, se desplazan por parte de las 355 hectáreas de este aeropuerto, devenido en parque público, pero su pasado es más ruidoso. Hace 70 años aterrizaban aviones con víveres para la población hambrienta, y hace 86 Adolf Hitler arengaba a las masas con encendidos discursos. Desde 2010, Tempelhof pertenece a los berlineses, que se desparraman por el pasto en picnics o aprovechan sus senderos de asfalto para andar en bicicleta o patinar. En el sector más cercano al edificio, considerado el monumento más grande de Europa, 300.000 metros cuadrados, atención, ayer corrió la Fórmula E. En el barrio de La Paternal, en Capital Federal, una galería combina arte contemporáneo con cava de vinos y tapas de autor. Camarones propone una experiencia sensorial. La primera muestra está curada por el maestro Eduardo Stupia. Cada sábado hay activaciones donde se sirven platos típicos. Grupos ultraconservadores marcharon en Brasil en apoyo de Bolsonaro, diciendo: el parlamento lo bloquea todo. Los militantes se concentraron en diferentes ciudades. El Congreso brasileño se muestra reacio a votar la reforma de las pensiones prometida por el presidente. En medio de un inicio de mandato agitado, miles de seguidores del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se reunieron en varias ciudades del país para mostrar su apoyo al dirigente. Los manifestantes salieron a la calle a pedido de movimientos ultraconservadores que exigen que el Congreso, al que acusan de encarnar la vieja política, acelere la aplicación de las reformas promovidas por el gobierno de Bolsonaro al frente del país desde enero. Las protestas llegan en un momento en que el presidente afronta una rápida erosión de su popularidad y una ola de repudio en las universidades. La movilización se considera además como una respuesta a las protestas contra recortes presupuestarios en educación que más de 1,5 millones de estudiantes y profesores encabezaron el 16 de mayo en más de 200 ciudades. Alertan por la existencia de un sarcófago nuclear en Oceanía que podría volver radioactivo el Océano Pacífico. Se trata de un cráter producido por la explosión de una bomba atómica en 1958. La Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre la existencia de un cráter repleto de desechos nucleares que podrían filtrarse en el Océano Pacífico en cualquier momento. Ubicada en las Islas Marshall, en Oceanía, la cámara alberga material radioactivo perteneciente a decenas de bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos durante 50 años. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, compartió recientemente sus preocupaciones en cuanto a posibles fugas de materias radioactivas en el atolón de Eniwetok y presentó a este cráter como una especie de sarcófago. El inmenso agujero no es otra cosa que el resultado de la explosión de la bomba atómica Cactus, lanzada en 1958. La misma fue solo una más de 100 ensayos que Estados Unidos, al igual que Francia y Gran Bretaña, realizó entre 1946 y 1996 en las islas del Pacífico.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.